saludos, amigos, de nuevo acá con ustedes. Les habla Jorge Luis García Pérez Antunes, en este su espacio, Voces que Inspiran, un programa de la Fundación Inspire América, conducido por el doctor Marcel Felipe y por Diego Suárez, a quien sustituyo hoy. Voces que Inspiran, una tribuna y espacio a quienes dentro de Cuba luchan y sacrifican todo en aras de la libertad patria. Tenemos el honor de tener, deber sumarse a un invitado especial, Ariel Colmenero, desde Lawton, Ciudad Habana. Ariel Colmenero es un veterano activista prodemocrático, gestor del Proyecto Varela, un antiguo miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, que ha jugado un rol importantísimo en la recogida de firmas y en la promoción de tan importante iniciativa. Activismo que le ha valido un sinnúmero de acoso, de represión por parte de la policía política. Pero se encuentra allí en La Habana. Buenas tardes, Ariel, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, me encuentro bien, bueno, en lo que cabe, pero me encuentro bien de salud, que es lo fundamental.
Bueno, acá tenemos a nuestro lado del MCL, Regis Iglesias Ramírez, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, a quien tuve el honor de conocer en las cárceles castristas cuando fue arrestado en aquella inolvidable primavera del 2003. Ariel, ¿cómo ves el estado de salud del Proyecto Varela? ¿Cómo se comporta la recogida de firmas? ¿Ha muerto el Proyecto Varela o se mantiene vivo?
Sí, bueno, el Proyecto Varela siempre se ha mantenido vivo. Ellos intentaron frenarlo una vez que vino la primavera negra, ¿eh? Pero no, se mantiene vivo. Muchos cubanos todavía sigue vigente.
Quiere decir que los esfuerzos que hizo la dictadura, primero con la oleada represiva, después con el asesinato de Oswaldo Payá Sardiña y la represión, no han podido acallar las voces del Movimiento Cristiano Liberación en de sus iniciativas, sobre todo la iniciativa del el Proyecto de Varela. Ariel, ¿cómo te vinculaste al Proyecto Varela? ¿Cómo fue tu inicio en esta importante iniciativa?
Mi tío Jorge Colmenero ya estaba ahí en el movimiento. Yo me inserté aquí en 10 de octubre, porque mi tío es de allá, del municipio de Arroyo. No, me inicié en 10 de octubre con el difunto Pepe, el viejo, como le decíamos, José Garrido, y Nancy, su esposa. Después con Regis, ya estuve, o sea, yo recogí las firmas aquí en 10 de octubre, después estuve con Regis. Allá con, ya no tenía nada que ver aquí en 10 de octubre, sino tenía que ver con Regis y Osvaldo allá, en casa de Osvaldo.
Sí, que usted es un líder regional. Regis, ¿cuál fue cómo tú valoras el trabajo, el desempeño, el activista de Ariel?
No, Ariel, desde que se incorporó al Movimiento Cristiano Liberación, fue uno de los más activos y más serios y coherentes gestores en la campaña del Proyecto Varela. Ariel tenía una cosa, que Ariel llegaba a sectores que es difícil de, son de difícil acceso, porque digamos son círculos cerrados de personas religiosas e incluso abacuás y este tipo de personas que tenían sus características, que tienen sus características y por lo general siempre han estado desvinculados de la política. Sí, son tienen su descontento con el régimen, pero nunca se habían vinculado a la política o digamos a las luchas cívicas. O era muy difícil que encontrar que alguien de ellos se vinculara. Ariel es responsable de haber vinculado mucho, de haberlos llamado mucho, apelado a su vergüenza y a sus principios para que apoyasen esta campaña cívica, y el resultado fue muy positivo. Y este mérito es ineludiblemente de Ariel.
No, pero evidentemente es muy importante eso que dices, porque yo diría, yo agregara a que, además de ser quizás no sean tanto las personas que no se preocupaban por la política, pero sí más bien personas que eran desplazadas, que no eran tenidas en cuenta. Y eso, para mí, o a mi criterio, es un mérito del MCL y de los promotores del Proyecto Varela, que tocaban puertas, que llegaban a todos los estratos sociales, que solo nos miraban determinados sectores desde el punto de vista elitista. Y eso es importante. Yo conocí a algunos sectores del proyecto Varela en prisión, a raíz de la oleada represiva, y me decían que el proyecto Varela no era un proyecto de la oposición. Y yo en un principio no entendía eso. Pero ahora cuando tú me hablas, como, porque yo sé que no era un solo Ariel, ¿cuántos Ariel no realizaron ese trabajo? O sea, Ariel llegaba, Ariel no tocaba en la puerta de un movimiento, Ariel no tocaba en la puerta de un frente, Ariel no tocaba en la puerta de un de una federación de opositores. Ariel tocaba en la casa del cubano, de la evacuá, del santero, del cubano. Y esos mismos cubanos, a los que se refiere Ariel, fueron los mismos los cubanos que, afortunadamente, y para sorpresa de muchos, tomaron las calles el pasado 11 de julio del 2021. Creo que eso ha sido un mérito del proyecto Varela, un proyecto que no discrimina, un proyecto incluyente, y eso es verdaderamente muy importante. Ariel, ¿cómo viviste aquellos inolvidables momentos de aquellas entregas de firma al proyecto? Cuando viste a Regi, cuando viste a Tony, cuando viste a Osvaldo, cuando viste a todos esos muchachos entregando el proyecto Varela, nada más y nada menos que en la sede del mal llamado Poder Popular cubano. ¿Cuál fue tu emoción? Cuéntanos.
Muy, muy, muy grande, al saber que por lo menos el sacrificio no fue en vano, ¿ves? De que sí se pudo todo aquel sacrificio, no solo mío, sino del movimiento en sentido general, tuvo éxito. Aunque ellos hayan violado su propia constitución, ¿ves? Porque eso más bien fue miedo que tuvieron ellos. No les quedó más remedio que después mentirle al pueblo, engañar al pueblo con las falsas firmas esas que después ellos sacaron. Pero para mí fue una gran emoción, un momento muy emotivo, al ver a Osvaldo y a Tony, a Pitaluga, entregar esas firmas ahí en nombre del pueblo cubano y del movimiento.
Ariel, ¿cómo tú lograbas tocar una puerta de un abacuá o de otra persona que tú sabías que no tenía ningún vínculo político, que no conocía nada de oposición? ¿Qué tú hacías? ¿Cuál estrategia tú buscabas?
Bueno, ante todo no engañar. No, siempre hablar con la verdad. Los que engañan son los comunistas, ¿eh? Entonces, nosotros, cuando tú vas con la verdad, es muy 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 difícil que pierdas, ¿eh? Entonces, yo le hablaba con la verdad. Yo salía sin rumbo. Yo salía y decía, bueno, voy a tocar puertas. Y lo mismo que me salía un abaguá, que me salía un santero, un babalá, un palero, que me salía del CDR, porque muchas veces tuve que correr. De bolsillo recogí firmas pegadas a la unidad de costa. Sí, yo salía con un propósito, un objetivo. Lograr convencer, o sea, al pueblo, ¿no?, a los ciudadanos, de que el proyecto Varela era basado en la Constitución de la República. O sea, era un derecho constitucional que tenía todo ciudadano. Mi objetivo era eso.
Ariel, yo pienso que hayas vivido algunas experiencias, una agradable, otra desagradable. ¿Tú tienes alguna anécdota en específico que puedas contarnos, sea negativa o positiva, referente a la recogida de firmas?
Bueno, como todo, a veces, porque tengo que ser sincero, yo no todo fue color de rosa en las partes de lo que es, o sea, religiosamente, ¿no? Yo llegué a un grupo de abacuá y les expliqué en qué se basaba el proyecto Varela y me dijeron que yo estaba loco. Babalaos, que me dijeron que yo estaba loco. Y esas son amargas experiencias, pero no me quitaron el ánimo. Al contrario, es algo que me motivó más a seguir en la lucha y a seguir recogiendo firmas. Y siguió mi trabajo, porque me esmeré más. Cada vez que me decían un 2, 3, que no, recogía 4 y 5 firmas. Porque un no de un abacuá, un no de un palero, un no de un babalá, un no de un masón. No estoy generalizando, ¿eh? No todos. Pero puedo decirte que la gran mayoría me decían que no. Porque tenían miedo.
Ariel, ¿tuviste algún, creo que tuviste un arresto bastante emblemático, destacado? ¿Puedes contarnos referente en lo que es la recogida de la firma?
Sí, aquí en aquel tiempo no existían las redes sociales. Bueno, de hecho, mi familia aquí, mi esposo y mi mamá fueron a casa de Pepe, hicieron la denuncia, y Pepe fue a casa de Eduardo y hicieron la denuncia. En aquel tiempo salía Radio Martí, la denuncia. Aquí tenía el chequeo constantemente, me arrestaron debido a la recogida de firmas.
¿Cómo fue aquel? Disculpa.
Me amenazaron.
¿Recuerdas aquella vez que fueron detenidos, que cuando tú saliste estaba el grupo fue de dijeron, bueno, ahora firmen esto, ahora aquí lo tienen? No recuerdo bien, pero sí sé que aquella anécdota, ¿te recuerdas? Lo que te estoy diciendo, cuando fueron a, los habían citado para Aguilera.
Sí, también, aquí, eso fue un viaje también allí que el jefe sector nos citó. O sea, estaba la seguridad del Estado allí, comandado por la seguridad del Estado, porque había que firmar, querían que firmaran aquí como que la ley del peligro. Yo le expliqué a ellos que yo no era tesorista. Ellos me dijeron a mí de que ellos tenían conocimiento de quién yo era. Yo pertenecía al movimiento. Y entonces me amenazaron con que me iban a encerrar, que no iba a ver más a mi familia.
¿Y seguiste?
Esas cosas no me detuvieron.
Ariel, yo pienso, o sea, paralelo a ese activismo y a esa tozudez, esa intransigencia tuya, a esa persistencia tuya, ¿tuviste alguna, quizás alguna dificultad con en tu ámbito familiar, quizás tus amigos? ¿Tuviste alguna dificultad, alguna situación? Porque a veces cuando uno se involucra en un tipo de esto de lucha, en un país, más en la época de la que me estás hablando, que muy pocos se atrevían, que había una complicidad, un silencio y un temor aterrador. ¿Tuviste algún alejamiento o alguna incomprensión en tu ámbito familiar o amigos, de amigos?
Sí, sí, cómo no. De hecho, esto lo voy a decir ahora, porque lo saben uno o dos, Dios mío. A mí me amenazaron con cerrar mi juego. ¿Ves? Yo pertenezco a una secta religiosa, yo soy de Abagua, y a mí me amenazaron con cerrar el juego si yo seguía en el movimiento. Entonces yo decidí salir del juego para no perjudicarlos a ellos, y seguí en el movimiento. O sea, en la lucha de mis hermanos del movimiento. Y aquí sí, muchas personas, aquí muchos vecinos se recogieron. De hecho, a mí también me han detenido en varias ocasiones, porque cuando aparecen carteles aquí, vienen y me citan. Hay vecinos que me achacan que yo sé que he puesto carteles, me tiran de gusano.
Cuando hablas del que querían sacarte del juego, me recuerda la situación de mi hermano. Yo tengo un hermano que es preso político, que se llama Loreto Hernández García, que pertenece también a tu religión. Y también cuando estaba, antes de ser encarcelado, precisamente era presionado y usaban las mismas palabras, los mismos términos que utilizaron contigo, que te vamos a cerrar el templo, que te vamos a alejar a tus ahijados. Ellos te golpean en la parte que verdaderamente más te duele. Pero yo creo que lo más importante, Ariel, no es la represión de las que fuiste y eres víctima. Yo creo que lo más importante son los resultados que has tenido. Lo más importante es tu labor dentro del proyecto Varela, dentro del MCL, y sobre todo tu constancia, tu fe y tu perseverancia. Ahora quería preguntarle a Rey, ¿a qué tú atribuyes? Porque fueron ¿cuántas firmas en la primera recogida?
Presentadas 11.020.
¿Cómo es posible que se hayan podido presentar 11.020 firmas en un país de tanto miedo, de tanta represión, con un código penal amenazando al cubano, con la cárcel como alternativa? ¿Cómo lograron ustedes eso, Rey?
Eso fundamentalmente porque los gestores, ya fuéramos del MCL o de cualquier grupo cívico, sindical, de los que habían en la isla entonces, estábamos decididos a hacerlo. Estábamos decididos a llevar hasta el final la campaña, y no nos detuvimos con la entrega de las primeras 11.020, continuamos luego de eso. Y bueno, te vuelvo y te repito.
¿Entregaron más después?
Ya estando nosotros en prisión, Osvaldo hizo una entrega el 5 de octubre de de 2003, hizo una entrega de 14.384, de las cuales 13.000 ya habíamos, en las cuales 13.000 de ellas habíamos estado involucrados nosotros. El problema es que ellos no le toman miedo al trámite legal y formal de la firma, que ya fue cubierto a pesar de todas las respuestas estas que ellos intentaron dar de que era, o sea, que el reglamento interno de la asamblea te exigía que fueran notificadas, notariadas ante notario, legalizadas ante notario cada una de las firmas. Nosotros incluso nos tomamos el trabajo de visitar notarías, varias decenas de notarías en municipales en todo el país, para consultar con los presidentes de esas notarías precisamente la legalidad de esa exigencia del reglamento interno de la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque supuestamente era punible lo que estábamos haciendo. Toda la respuesta, sin excepción, fue de que un reglamento interno de la Asamblea, por mucho que fuera del Poder Popular, no podía estar por encima del derecho constitucional de los ciudadanos. Y por lo tanto, con el simple hecho de recoger la firma con sus datos personales, su dirección y la firma de la persona en el documento, que es el texto de la demanda, porque ya era suficiente. Por lo tanto, ellos no le toman, esto es otra de las tesis que se desmontan del régimen y de quienes decían por ahí que la recogida era punible, que había que hacer caso a lo que decía el reglamento interno de la Asamblea. Nosotros no teníamos nada que ver con ese reglamento y ese reglamento, según nos dijeron varios, todos los presidentes de Buffet que fuimos de notaría, no podía estar por encima de la Constitución, y la Constitución no exigía ninguna, digamos que formalidad de los ciudadanos para presentar las iniciativas de ley. Ellos no le cogieron miedo a la firma, vuelvo y te repito, le cogieron miedo a que después de ese momento, el primer momento de las 11.020 firmas, se empezó a crear los comités ciudadanos en todo el país y en 122 municipios de los 187 que tiene la República. Pues ya teníamos ya comités ciudadanos que empezaban a hacer una referencia en la población, y esto fue lo que desató, lo que decidió finalmente la represión. La organización, porque la recogida de firmas hay que entenderla como una metodología para llegar al pueblo de Cuba, para poner el protagonismo en el pueblo de Cuba, para que el pueblo sepa cómo defender sus derechos y cómo reclamar y demandar sus derechos.
Rey, ¿tú recuerdas tu inicio en el proyecto Varela? La primera persona, la primera planilla, ¿no recuerdas, no?
Mi hermana, mi abuelo.
Tu familia, qué bien, qué bien, qué bien. Rey, ¿y cómo se comportó? No te hice la pregunta esa porque me parece que la primera vez que tú llegaste a un lugar a pedirle a un ciudadano que tú no conozcas que firme un proyecto, me parece que eso debe ser un poco emocionante, pero bueno, fueron tanto la vivencia que...
No, es que el problema es que nosotros ya teníamos experiencia de venir haciendo esto desde el 90.
En otros proyectos.
Cuando el programa de diálogo nacional del 90. Y nosotros empezamos siempre tú vas primero a tu círculo inmediato, a tu familia.
Claro.
Luego a tus amistades, a tus conocidos. Pero hubo un momento que empezamos a recorrer la calle. Por ejemplo, yo recuerdo que Félix Antonio Rojas y Ernesto Freddy Martín y yo las recogíamos lo mismo en conciertos de rock, en estadios de pelota, en el latinoamericano, o cada vez que íbamos a cualquier lado, íbamos con una o dos boletas, y ahí mismo empezábamos a conversar con las personas y aprovechar y hacer la propuesta. Era una manera que incluso en círculos supuestamente contestatarios, como digamos de los rockeros, los llamados frikis en Cuba, que eran tan rebeldes, pues algunos nos daban la firma y otros no. Y después algunos también nos venían a pedir que los quitáramos de la firma porque se habían arrepentido.
Los habían presionado para que se arrepintieran.
Exacto, pero bueno, teníamos una norma que esperábamos siempre que de cada 10, 20 personas nos firmara una. O sea que tuvimos que ver muchas personas en la isla para lograr las 11.000 firmas aquellas que se presentaron en 2002. Pero lo hacíamos, yo soy una persona que de cierta manera tengo miedo escénico, yo soy un poco tímido, pero para todo.
No lo parece.
Pero bueno, para esto no sé por qué, pero a la hora que me tocaba a mí, también la experiencia de Ariel, supongo, y era la experiencia de Neto Martín y de los jóvenes, sobre todo de Félix Rojas, para solicitar la firma, para hablar de las propuestas, no teníamos ninguna pena, éramos bastante decididos y digamos que seguros de lo que estábamos hablando. Y así más o menos esto fue.
Ariel, cuando comenzaste la recogida de firmas del proyecto Varela, ¿pensaste o albergaste en un principio la esperanza de que el proyecto Varela iba a contar con los que se iban a recoger el número de firmas requeridas, que iba a tener ese impacto?
Bueno, como bien habías dicho antes, existía mucho miedo, pero bueno.
No, me refiero de parte tuya como activista.
Sí.
Pensaste que iba a tener...
Ahí es donde quiero llegar, es que existía miedo, no tenía esa certeza. Pero a medida que fui trabajando y fui llegándole un poquito más a las personas, fui cogiendo un poquito más de confianza, dije, bueno, se puede hacer más con menos. Y sí, pensé que ya después, cuando se arrancó, que se iba a sacar buen fruto de eso.
¿Ariel, pudiste conocer personalmente a Osvaldo Payá?
Sí, yo conocí personalmente a Osvaldo Payá.
¿Cómo era Osvaldo?
Una gran persona. Una persona que hablaba... te hablaba con sinceridad, una persona que te miraba a los ojos y te inspiraba confianza, una persona que conversaba y te enseñaba. Para mí una gran persona, merecía y merece todo mi respeto.
Y el de todos, hermano. Rey, ¿cómo viste la aceptación o colaboración de la oposición interna militante para con el proyecto Varela?
Mira, yo creo que hubo sectores que con todo su derecho pues tuvieron, no secundaron la campaña del proyecto Varela. Otros lo hicieron por desconocimiento, por ignorancia o simplemente porque desde una supuesta identidad de opositores estaban haciendo la campaña contra el proyecto Varela. Pero yo te digo que de manera general yo recuerdo que Todos Unidos, la iniciativa Todos Unidos, lanzó en 2001 un llamamiento al pueblo de Cuba para que apoyase la campaña. Pero esto se hubiera quedado en una anécdota, en un documento más, si de verdad la mayor parte de los que estaban involucrados en Todos Unidos, los grupos que estaban involucrados en Todos Unidos, no hubieran asumido con seriedad y con coherencia el proyecto. Y como así fue, los que de verdad estaban involucrados y quisieron, yo recuerdo, yo no puedo dejar de mencionar en estos casos a Pedro Pablo Álvarez Ramos, del líder sindical Juano, a Roberto de Miranda, a Julio Ruiz Pitalúa, de los plantados, a muchos cubanos de diferentes organizaciones que tenían sus organizaciones cívicas, que fueron extremadamente sinceros, coherentes y firmes en su esfuerzo por la campaña del proyecto Varela. Y gracias a esto fue que se pudo pues extender la campaña, que pasara del círculo de la oposición al de la ciudadanía. Y fue cuando los ciudadanos, a los que le habían llegado estas personas, empezaron a unirse en comités ciudadanos orientados por los gestores del proyecto Varela, los iniciales, los que estaban sosteniendo la campaña. Y nos fue mucho más fácil en un segundo momento, luego de la primera entrega, que tomara más impulso, no solo por el discurso del presidente Carter en la universidad, donde hablaba directamente de la campaña del proyecto Varela y el derecho de los cubanos a ejercer la iniciativa de ley, sino también, sobre todo, por el trabajo directo de estos activistas de la oposición que fueron referencia en la ciudadanía y que a su vez lograron que la ciudadanía se organizara, porque una bala perdida no significa nada, una golondrina no hace primavera, pero la primavera llegó porque los sectores coherentes de la oposición, sectores como digamos comprometidos con la liberación y con el cambio del pueblo en Cuba y del pueblo cubano, entregaron todo, su sacrificio y todos sus esfuerzos para que el pueblo despertara. El pueblo despertó y el pueblo, por eso logramos que en 122 municipios crear 122 comités ciudadanos. Esto no es del aire, esto no es porque haya una campaña mediática desde el exterior de Cuba, muy comentada con recursos o digamos, por el interés de promover el liderazgo de alguien en particular. Esto se hizo a pie, caminando, hablando y dando ejemplos.
Tocando puerta por puerta.
Y sobre todo dando ejemplos. Y eso fue lo que pasó. Los ciudadanos identificaron en los gestores del proyecto Varela el liderazgo, la referencia moral, y por eso estuvieron dispuestos a seguirlo, incluso después de nuestro secuestro y de las condenas draconianas a las que fuimos sometidos, a pesar del duro golpe que había tenido el Comité Gestor Nacional del Proyecto Varela, incluso el Movimiento Cristiano Liberación, fue algo que se pudo mantener con el tiempo, y no fue hasta 10 años después que Osvaldo fue asesinado, precisamente visitando esos comités ciudadanos que quedaban y que volvían a renacer en la campaña del Camino del Pueblo.
Quiero que antes de concluir este programa, Regis, puedas, tanto tú como Ariel, decirles algunas pequeñas palabras. Primero, a todos los que apoyaron, los que participaron en el proyecto Varela, y algunas pequeñas palabras también, y por qué no, a los que por una razón u otra no simpatizaron con el mismo.
Si duro fue recogerla, más duro fue rectificar la firma, porque hubo que caminar el doble para poder recuperar muchas firmas. Hubo gente que dieron firmas con boletas, boletas con firmas falsas. Y
De ahí radica la seriedad, la integridad del movimiento Cristiano Liberación. Una palabra, Rey.
Bueno, no, como decía Ariel, efectivamente no solo fue recogerla, sino rectificarla y verificarla hasta dos veces, cosa que nos permitía pues que toda la transparencia del proceso fuera limpia. Y de paso también identificar a quienes nos habían intentado boicotear la campaña, y aunque no lo mencionemos cada cinco minutos y por lo general no hablemos del tema, sabemos quiénes fueron los que lo hicieron. Pero sí, en este día yo quiero sobre todo mandar mi agradecimiento a todos los cubanos gestores del proyecto Varela, a todos los firmantes del proyecto Varela, a todos los que sin una atención mediática, sin un respaldo material,
estamos en una bicicleta, en un coche, cogiendo sol,
decidieron asumir el rol como ciudadanos que nos corresponde a todos, que es el de trabajar por los cambios y por la liberación del pueblo cubano. Esta, por mucho que hayan intentado, pues con represión, detenerla, con no ponerla en el, sacarla del foco también y no darle la importancia que ha tenido en la historia de Cuba, yo creo que los cubanos tenemos que sentirnos orgullosos, sobre todo los que esos gestores que recogieron la firma, que le dieron la firma, que verificaron la firma. Ese momento de esperanza, esa primavera de Cuba, como decía Osvaldo Payá, ese ha sido el momento más importante, y no quiero pecar de, digamos, autosuficiente, porque en definitiva no recogí yo la firma, yo no soy responsable de la campaña. Yo fui uno más, como lo fue Ariel, como lo fue Osvaldo, como lo fue Tony, como lo fue Freddy, como lo han sido, fueron todos y cada uno de los gestores y firmantes del proyecto Varela. Pero ha sido la campaña cívica, la gesta cívica de mayor impacto en estos 65 años de tiranía. Y creo que, al menos como metodología, digamos, porque todo momento tiene su propia realidad y sus propias circunstancias, pero como metodología para llegar al pueblo cubano e involucrar al pueblo cubano para que sea protagonista de los cambios, de la liberación, y no permitir que una casta siga manteniendo sus privilegios más allá del fin de la tiranía, o nuevas castas quieran emerger para controlar nuestro país, sino que el pueblo tenga ese protagonismo real. Eso es lo más importante que a mí me parece que hicimos. Y cuando digo hicimos, digo los 11.020 gestores del proyecto Varela, los 11.020 firmantes iniciales del proyecto Varela.
Bueno, Ariel, dejamos para ti las últimas palabras. ¿Qué le dice Ariel Cumenero? ¿Qué le dice Ariel Cumenero, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, gestor del Proyecto Varela, activista de derechos humanos, incansable luchador que está allí en Cuba luchando por la libertad? ¿Qué le dice al pueblo de Cuba brevemente?
Bueno, ante todo, darle las gracias a todos los firmantes y gestores del Proyecto Varela. Darle las gracias a Oswaldo y a Harold, donde quiera que se encuentren. Que sus ideas no han muerto, aún siguen vigentes. Darle las gracias también a los que no creyeron en el Proyecto Varela, que nos motivaron a nosotros a seguir hacia adelante. Porque ese no, todos aquellos que se negaron, nos fueron motivos, o sea, nos motivaron a seguir adelante. Decirle al pueblo de Cuba de que no, hay que seguir hacia adelante, Cuba de los cubanos, y que sean, como dice el Proyecto Varela, como dijo Félix Varela, que sean protagonistas de su propia historia, como así lo fuimos bien nosotros.
Bueno, yo quiero cerrar el programa de hoy con una frase de Oswaldo. Todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad. Gracias, Ariel Cumenero, y gracias a ti por haberme acompañado en este programa de hoy. Esperamos que pronto retorne el querido maestro, como yo le digo, Diego Suárez, a este, su programa, Voces que Inspiran, de la Fundación Inspire América. Por acá, por Radio Martín. Muchas gracias.